Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dicen que Siddhartha Gautama, Buda, tiene una cosa en común con Jesús, que ambos saben que el hombre es infeliz. Entonces proponen caminos de felicidad. Y tienen razón, porque como dice San Agustín, todos los hombres quieren ser felices, sea lo que sea, o hagan lo que hagan, o busquen lo que busquen. Lo que quieren es la felicidad. El codicioso de dinero, pues en el fondo le quiere ser feliz, no quiere el dinero por sí mismo, o el deportista, o el filósofo, o el político. Su última motivación es la felicidad. La diferencia es que Buda, o Siddhartha Gautama, suprime la vida, o su receta para la felicidad es suprimir todas las emociones y todos los dolores, llegar a la ataraxia, a la supresión de cualquier pasión, incluido pues, el amor también, hasta que tengas una completa indiferencia, hasta que te vuelvas insensible, te refugies en, pues, en el vacío. Por eso el budismo es una filosofía atea completamente. En cambio Jesús nos dice, yo sé que tú quieres ser feliz, pues te voy a dar 8 recetas. 8 recetas de felicidad. Y entonces, en el centro de su mensaje están las bienaventuranzas. ¿Qué significa eso? Si las ponemos al revés, cada bienaventuranza, acabamos de decir, eres pobre de espíritu, serás feliz. Eres manso, serás feliz. Eres alguien que llora, serás feliz. Eres misericordioso, serás feliz. Pues nos da las recetas. Dice, sé que no lo eres. Practica 1, 2, 3, 4 de las bienaventuranzas y cada una te irá dando un pozo de felicidad. Porque nunca dijo Jesús a nosotros, ni a sus apóstoles, ni a nadie, sean infelices, ¿no? Él sabe perfectamente que en el proyecto de Dios, en el designio del Padre Celestial, nos hizo para la felicidad. Y no podemos prescindir nunca de este deseo de felicidad. El problema es que ir a buscarla. Alguien dice que las bienaventuranzas hay que irlas a buscar, o la felicidad, de acuerdo al proyecto de las bienaventuranzas, hay que irlas a buscar en el bote de la basura, ahí donde a nadie se le ocurriría pensar que se encuentra la felicidad. Y entonces nosotros podemos confundirnos y no valorar este sermón del Señor, que es tan clave, tan central. De hecho es el centro de la predicación de Jesucristo, de su predicación moral, o sea, de su predicación en cuanto a la forma como quiere que vivamos y que seamos. Por eso podemos pedirle al Espíritu Santo, ilumíname y quiero comprender estas fórmulas o recetas de felicidad. Ayúdame a saberlas, meditar y considerar y explicar y vivir y enseñar. porque me las está revelando el Hijo de Dios, por quien todo fue hecho, para quien todo fue hecho. Y el Catecismo, cuando habla de las bienaventuranzas, lo hace comenzando con el número 17, nos dice que las bienaventuranzas revelan el rostro de Cristo, o dice, descubren el rostro de Cristo, de Jesucristo. ¿Cómo es eso? En el fondo está haciendo un autorretrato, y tú siempre intenta el modo de Cristo, el modo de la bienaventuranza, para que de esta forma, porque dice también el Catecismo que son promesas paradójicas, o sea, como, no sé, como si fueran el contrapunto, ¿no?, de algo que estamos diciendo y parece que luego negamos. Por ejemplo, decimos, bienaventurados los que lloran. ¿Cómo bienaventurados los que lloran? Pues sí, dichosos los que lloran, o dichosos los que sufren. Estoy diciendo, dichosos los desdichados. No, yo puedo ser desdichado, o puedo tener tristeza, o puedo tener dolor, o puedo tener enfermedad, o puedo tener lo que sea, pero lo que no puedo es no ser feliz. Porque entonces, simple y sencillamente, no se está cumpliendo en mí el plan de Dios. Y tendré que tomar la decisión, porque es una decisión, decir, yo voy a buscar ser feliz. No directamente, sino a través de las fórmulas de felicidad que me da Jesús. Porque sé que el demonio es muy astuto y es muchísimo más listo que yo. Y entonces me puede confundir y hacerme que me meta por algún camino que al final no me va a hacer feliz. Un camino de, pues lo que sea, de pobreza, de humillación, de sufrimiento, de persecución, de, pues no sé, de falta de algún logro. Y dice, pues ya aquí ya no soy feliz. Y eso no quiere Jesús, no lo quiere, porque Dios es un Dios de felicidad. Es más, si nos preguntan, dime quién es el más feliz del mundo. Y tendré que decir, pues no solo del mundo, sino de todo cuanto existe, el más feliz es Dios. Es felicisísimo, felicisísimo. Y a los seres racionales nos hizo para ser partícipes de esa infinita felicidad suya. Y por lo tanto tendré que buscarla de acuerdo a la forma que me dijo que podía encontrarla. Este autor que se llama Blas Pascal, bueno, este filósofo matemático sabio, dice, la felicidad no está en nosotros, la felicidad tampoco está fuera de nosotros. La felicidad solo está en Dios. Y si lo encontramos a Él, entonces la felicidad está en todas partes, en lo que sea. Porque me estaré pareciendo a Dios o uniendo a Dios. Entonces, suceda lo que suceda y me venga aquella realidad que a lo mejor en un momento me contraría, pues tendré que decir, gracias Señor, gracias, gracias por estas recetas de felicidad. Gracias por haberme hecho conocer cómo puedo ser feliz, cuál es el modo. Y me va a decir, pues ojalá te las aprendas de memoria. No solo en el enunciado, sino también en la derivación. O sea, no solo la primera parte, sino también la segunda parte. Porque cada una tiene un sentido. Y pues ha habido infinidad de autores que han desglosado las bienaventuranzas, empezando, bueno, no empezando, pero entre otros muchos, Jacques Philippe, que además pertenece a una comunidad que se llama precisamente Comunidad de las Bienaventuranzas, Les Beatitudines. Pues es bonito pensar, o sea, qué luz habrá tenido el fundador de esa Comunidad de las Bienaventuranzas para ponerle ese nombre, ¿no? Pero yo pienso que es muy acertado que haya algo que se llame las bienaventuranzas. las bienaventuranzas, vamos a promover las bienaventuranzas, vamos a hacer que la gente viva de las bienaventuranzas. Sabemos que son como el decálogo, pero en positivo. Porque el decálogo, pues casi todos son prohibiciones. Aquí decir, no, mira, haz así y haz asá, y ve por acá y ve por allá. Y entonces vas a ser muy feliz en la tierra y en el cielo. Pues vamos a buscar aprendérnoslas, a procurar meditarlas. Son muy profundas. Habremos leído algún libro sobre las bienaventuranzas, por ejemplo, el libro de Chevrot, que se llama así, se llama Las Bienaventuranzas. O este mismo Jacques Philippe tiene un libro que se llama La felicidad donde no se espera, que habla también de las bienaventuranzas. Y podemos meditar lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que habla en varios puntos de las bienaventuranzas. Y sabemos que Santo Tomás, en la parte de la moral, en la secunda secunde, pues no empieza hablando de las prohibiciones, sino de los premios, es decir, de las bienaventuranzas. Pero no es que yo amo a Dios sin ningún interés, no es cierto. Todos tenemos interés. ¿Cuál es tu interés? Pues ser feliz. Ya no puedo prescindir de ser feliz. Yo fui hecho para ser feliz. Todas mis células están orientadas a la felicidad. El problema, como sabemos, es que a veces buscamos la felicidad donde parece que se encuentra. Mucha gente envidia, ¿no? Y además envidia tontamente porque no está ahí la felicidad. No sé, si viviéramos en el siglo XVI, a lo mejor envidiaríamos vivir en la corte del rey, ¿no? Y dicen que es, pues, que era espantosamente horrible, ¿no? Dicen que esas felicidades aparentes son como los tapices que de lejos se ven muy bonitos, pero cuando uno se acerca al tapiz, pues no ve más que cordones amarrados, ¿no? Están muy feos. Pues hay simulacros o caretas de felicidad. Son distractores, como decíamos, pues el demonio me los puede poner y tengo que acudir al Espíritu Santo para que no me confunda, porque, como decía, son paradójicas. Son, pues sí, son desconcertantes. Dichosos los pobres, los perseguidos, dichosos los que son presa de cualquier sufrimiento, dichosos los desdichados. Pero es una manera como de reinventar la existencia. Es decir, o sea, haz tu existencia, a lo mejor no como la habías programado o como la tienes programada ahorita. Y por eso Dios se empeña muchas veces en mandarte cosas que te van a desconcertar. Y tendré que decir, pues quisiera saber entender tu lenguaje y darme cuenta que me estás tratando, pues, así como a un santo que quieres que sea feliz. Que reinvente mi existencia. Y ahí podría, pues, pensar en cualquiera, por ejemplo, en la primera. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y la conclusión de esta primera parte es: porque de ellos es el reino de los cielos. Y es bonito, ¿no?, pensar que dice el Señor: si tú eres pobre de espíritu, ya ahorita no tienes que esperarte al cielo porque ya lo tienes, ya es tuyo el reino de los cielos, porque vas a tener una única riqueza. Vas a tener una única dirección de tu corazón, vas a tener una libertad que te hará capaz de amar. Pero si no eres pobre de espíritu, vas a estar atado. Y entonces, para deshacer tus ataduras, te voy a tener que mandar un rato al purgatorio. A lo mejor larguito, porque tenías muchas ataduras. Y tenemos que decir, bueno, es que no, yo no soy una persona materialista, ni avariciosa, ni que ando, no sé, pretendiendo tener mucho dinero o tener un coche o... No, pero puedo tener otras riquezas que me atan mucho, ¿no? Por ejemplo, puedo hacerme rico de preocupaciones. Y el demonio se va a encargar de que yo no sea feliz porque tengo muchas preocupaciones o porque tengo muchas obsesiones. Y yo tengo que decir, fuera, o sea, yo no quiero entrar en diálogo con estas obsesiones, yo no quiero hacerme rico. Yo quiero ser completamente pobre, que mi corazón solamente te tenga a ti, que viva para ti, y me voy a desprender de todo lo demás, porque sé que me ata. Los que tienen su espíritu ocupado te impiden a ti, Jesús, tomar posesión de ese corazón donde tú estableces tu reino. Esas cosas tan tontas son obstáculo para que se establezca ahora ya en mí el reino de Dios. Como San Juan de la Cruz habla del pájaro solitario, ¿no? Sí, un pájaro solitario que está en el tejado y que si llega otro pájaro se va. Y así nos pasa. Es que yo tenía a lo mejor en este momento presencia de Dios, estaba con Jesús, intentaba hacer bien mi oración, o intentaba comulgar bien, o intentaba hacer bien mi acción de gracia, y de pronto llegó otro pájaro que se estableció ahí, y ya empecé a tener un coraje, o a tener un miedo, o a tener una preocupación, y dice, no permitas, acuérdate que el demonio es más listo, y tiene tácticas de distracción. Y por eso San José María decía, el corazón libre, hijos míos, si no, no seremos contemplativos. Libre. Y poder tener otras cosas que me aten, por ejemplo, pues no sé, deseos de logros personales o, no sé, de comodidades o de cosas más interiores, como decíamos, de obsesiones o de resentimientos. Toma la decisión de ser feliz. No puedo decir que no te cargues, porque el Señor te está invitando. Vas a ser feliz si eres pobre de espíritu. Deja que las cosas fluyan como la corriente de un río que se va yendo, ¿no? Que se va yendo. Tú no te las quedes. No te quedes en ellas, porque te van a hacer charcos. Y te vas a empezar a pesadumbrar. Y lo que tenemos que hacer es aligerarnos. Aligérate, ¿sabes? No pasa nada, nunca pasa nada. Lo único malo es que tengas otros huéspedes en tu interior, que tengas inquilinos. Y entonces aquellos inquilinos te empiezan a molestar. Y ya te hicieron rico. Y el Señor te dice, sé pobre de espíritu, o sea, libérate. Ya puedes empezar a vivir el reino de los cielos desde aquí. No tengas miedo a ser feliz. Yo quiero que seas muy feliz. Yo quiero que participes en mi felicidad desde esta tierra. Y entonces podemos preguntar, oye, ¿tú eres feliz? Si eres feliz, podrás tener todo tipo de penas. Pero en el fondo dices, sí, soy feliz. Podrá haber muchos que no me gusten, que quisiera que cambiaran. Pero otra vez digo, en lo más profundo de mi yo, digo, sí, soy feliz. Y si digo, pues no soy tanto porque de repente se me ensombrece todo mi interior, entonces tendré que recurrir otra vez a la fórmula, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, felices los pobres de espíritu, los que se liberan en su espíritu de cualquier peso, de cualquier carga. pues podemos decirle, pues lléname tú, invádeme, cólmame, que todo mi mundo interior lo ocupes. Y él me va a decir, pues ayúdame, no te quedes en nada distinto, no tengas adicciones de cualquier tipo, sea ligero, vive ligero de equipaje, no te vayas agobiando de cosas. A veces vemos, pues, cosa muy triste, ¿no? Pero a veces nos podemos parecer a esos pobres hombres que andan caminando por las carreteras. Es que son miserables, miserables, totalmente miserables. A lo mejor ya están un poco trastornados de la cabeza. Caminan descalzos y pues sucísimos y pues, barbones, peludos. Pero traen una bolsota, una bolsototota. ¿Qué traen en esa bolsota? Pues puras porquerías. Cartones, botellas vacías, unas cosas inmensas que vienen cargando, ¿no? Y dices, ¿por qué vienes tú cargando también tantas cosas? ¿Por qué te llenas de basura? ¿Qué caso tienes? Si podrías ser muy feliz, si podrías liberarte así de un plumazo de todas esas cosas, decir, pues llévatelas, Señor, llévatelas, yo no las quiero. Yo quiero ser verdaderamente pobre de espíritu. Porque sé que solamente así te tengo a ti, que mi vida eres tú. Sé bienaventurado, o sé feliz. A los levitas, si la tribu de Leví, a los descendientes de Leví, Dios les dijo que ellos no iban a tener posesiones. Y dice, no tengáis heredades, porque yo seré vuestra heredad. Y ya ves, mi heredad, Jesús es mi recompensa. Él está mi tesoro, y quiero que lo esté cada vez más. Pues bienaventurados, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que se han decidido a ser felices por los caminos que nos ha mostrado el que es inmensamente feliz. Pues el hombre tiende inexorablemente a la felicidad. Jesús sabía de qué pasta estamos hechos y por eso nos dice, sean felices. Yo los quiero bienaventurados, es decir, dichosos, dichosos o dichosísimos. El cura de Ars decía, en el corazón del que ama a Dios luce una eterna primavera. Y es, como sabemos también, pues un medio de apostolado. O sea, que te vean siempre feliz. Siempre feliz. Siempre sonriente, siempre de buenas. Siempre positiva. Siempre alegre. Siempre animosa, siempre esperanzada. Tú quieres que yo sea feliz con tu felicidad, porque eres puro amor, eres pura felicidad. Pero son casi términos equivalentes, ¿no? Es decir, que tu amor me haga feliz. Soy feliz con tu amor. La felicidad en el cielo es para los que saben ser felices en la tierra. Saben. Saben, no es a los que les toca la felicidad, como si fuera una lotería, ¿no? A ti te tocó ser feliz. No, es que yo tengo que buscar ser feliz. Y por lo tanto no tengo que estarme autoflagelando, ¿no? O autocastigando. O autocerrando caminos de felicidad. Y aquí pues nos referimos a una, podríamos tomar cualquier otra. Por ejemplo, la de la paz, ¿no? Es muy bonita. Tú ten siempre paz, porque si tienes paz, darás paz. Y Y entonces, si tienes paz, serás llamado hijo de Dios. Y entonces otra vez te aligeras y no te cargas y no te complicas. Y sabemos que mientras más pasa el tiempo, mientras más viejos somos, nos vamos cargando más y llenando más, se nos van acumulando cosas. Podemos llevar nuestro saco de infelicidad. Actitudes negativas, sensaciones de fracaso, cansancio, horizonte cerrado. Otra vez, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que han barrido y trapeado y limpiado y escombrado su corazón de basura. No tiene nada. Pues que sean felices. Que Jesús nos lo dijo, sean felices, sean felices, sean felices. Quiero que sean muy felices. Ve en busca de la felicidad. Y por eso María, cuando habla en el Magnificat, pues lo que hace es precisamente decirnos que es muy feliz, que está felicísima. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se goza en Dios mi Salvador. Podría decir, mi alma le da gracias a Dios por haberme hecho posible la felicidad. Yo me gozo en la felicidad. Y su prima le dice, bienaventurada. Y nosotros también le decimos bienaventurada. Y ella dice, me llamarán bienaventurada a todas las generaciones. O sea, todas las generaciones, qué feliz eres. Y nos va a decir ella, pues yo también quiero que tú seas feliz como yo soy feliz. No estás al margen del proyecto de mi hijo que tuvo para mí, que es hacerlos felices. No la vais a buscar en una parte que no existe, porque hay muchos engaños. Es más, donde parece que está, no está. Donde no parece que está, sí está. Y está ahí, en esas paradojas de las bienaventuranzas. Pues el Catecismo dice en ese mismo número 17, las bienaventuranzas quedan inauguradas en la vida de la Santísima Virgen y de los santos. Lo que Jesús hizo de su retrato se replica en María y en los santos. Y sí, los santos nos dicen, Santa Teresa le decía a Jesús, Señor, ya no resisto la felicidad, ya no puedo ser más feliz, me voy a morir de felicidad. ¿Por qué? Porque encontró el camino. Encontró este camino que es, pues, la paradoja que nos presenta Jesús, que al final es toda ella. La conclusión en el amor, dice, pues ya llénate de quien te hace feliz, que te colme de la felicidad, y tú búscala donde está. Y si se te perdió, si te has equivocado el camino, reencuéntralo, o sea, reinventa tu existencia, porque aunque parezcan paradojas, o sean paradojas, pues tiene toda la razón. Ahí está la felicidad, precisamente en la práctica, en el ejercicio, en la conciencia de las bienaventuranzas que Jesús nos dice como el centro de su predicación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.